Pero es la cosa de salir de la frontera isla monotemática esa, que es una obsesión del país. Como que hay una obsesión con salir, hay un trauma con
Sí,
salir,
la cosa de isla también
y que sale
lo.
y vuelve. Es un erudito de esa disciplina. Ahora tú saliste a Jamaica una semana a un evento del Estado, que en verdad lo que te metieron en un stand una semana, pero ya en tu barrio. A ti viene a preguntarte cualquier cosa de Jamaica, como si tú fueras el Borges de Jamaica, porque ya eres el único que tuvo acceso con eso. Entonces hay como una relación con el que sale, que entra, salir, entrar desde niño, muy marcada. Es como la gran lotería.
Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.
Hola, soy José Luis Aparicio.
Soy Patricia Pérez.
Hola, yo soy Jimmy Ramírez.
¿Creen que existe algún tipo de los cubanos de Madrid? ¿En algún punto les deja alguna marca estar en Madrid? ¿O creen que que no va a haber ninguna diferencia entre las comunidades que se van gestando en Madrid y la que está hace tiempo ya en Miami?
A mí en lo particular me gusta mucho Madrid, me gusta mucho, y de lo que me cuentan de Miami, de que quieren carro a todos lados y que toda esa pila de cosas, hay un punto en que no me gustaría vivir en una ciudad así, me da igual cómo se llame. Me gusta mucho la energía de Madrid, es de las ciudades que más me ha gustado, a pesar de que vivo en la sierra, fíjate. Ahora, pero no sé, porque al final depende de la gente. Hay tantos cubanos ahora mismo en Madrid también, que es un buen lugar, seguro que para Cuba, porque la cultura española es una cultura que es abuela de la cultura cubana, inevitablemente. Y se siente mucha empatía con eso también. Pero bueno, Miami es como una Cuba ya desbloqueada, pero hacia una dirección que a un grupo de gente le gusta, yo creo, y está maravilloso. Obviamente, no sé nada, y seguro que si me paso un tiempo viviendo en Nueva York, en Chicago, en alguna de las ciudades maravillosas de Estados Unidos, voy a contradecirme en muchas cosas. Pero de momento, me gusta mucho más esta energía por aquí, me encanta que se esté convirtiendo como en un polo cultural narrativo cubano, para, digámoslo así, para no encerrarlo en cine, que yo también con el cine siento una presión.
Sí, bueno, yo tampoco he ido a Estados Unidos y bueno, y a Miami menos todavía. Me da gracia porque está esta cosa de los polos, ¿no? Entre Cuba y Miami, o sea, no Estados Unidos, fíjate, Miami. Tanto que a Juan Carlos Cremata, el cineasta, le dice Consolación del Norte, ¿no? A Miami, como si fuera un municipio libre, especial de Cuba. Que claro, que no es eso. Yo creo que cuando uno lee a grandes intelectuales, incluso cubanos, que han escrito sobre Miami, que la entienden bien porque han vivido muchos años ahí, uno entiende la complejidad de la ciudad y que no es, eso también es el juego de los clichés, ¿no? Decir Cuba es esto, Miami es esto, Madrid es esto, o sea, todo siempre limita mucho el entendimiento de un lugar donde tanta gente distinta ha pasado, ¿no?
No, que yo creo que también la migración cubana se caracteriza por no tener muchas opciones y entonces no es que yo pueda elegir así a qué país quiero emigrar. Es como qué circunstancia me lleva a un sitio o a otro y claro, si hay más gente en España, pues seguirán viniendo más gente para acá y así, ¿no? Pero yo siento que volviendo a España, volviendo a Madrid, para nosotros emigrar a España es fácil, es agradable, es disfrutable, es como, vaya, yo diría que casi perfecto, ¿no? Es Europa, tienen una predisposición positiva hacia los cubanos, se habla español, que es maravilloso. O sea, que pone una cantidad de cosas más fáciles y creo que si lo resumiría en que en principio, o sea, es Europa, pero no es un país muy caro, lo cual a mí por lo menos me hace sentirme cómoda. Es como que yo pienso que lo básico tengo que poderlo pagar, ¿no? El clima es agradable, el idioma también. Eso que además hay una especie de caos con el que también nos identificamos, ¿no? Que ya de Francia para arriba puede empezarnos a hacer aparecer un nuevo conflicto, ¿no? Que es cómo movernos, cómo relacionarnos, si mirar mucho a los ojos, si apretar. Entonces, no sé, yo aquí siempre me he sentido muy cómoda al punto de que de verdad, de verdad, de verdad, no siento tanto la sensación de que soy extranjera, sin embargo, no dejo de sentirme cubana, ¿no? Pero creo que eso es ya lo que venimos hablando del monotema, del trauma, de todo lo que estamos marcados con una identidad que en realidad, si volvemos a Martí, con lo que yo más me identifico en toda mi vida, incluso mientras estaba en Cuba y sin saber que existía el resto del mundo, es que patria es humanidad, ¿no? A mí me da igual de dónde es quién, de dónde soy yo, me aburre muchísimo hablar de banderas, políticas, países, porque para mí es tan esencial que no se trata de eso, ¿no? Que se trata de conectar con otra persona, sea de donde sea. Y si es de un lugar más extraño que el tuyo, pues mejor, porque más emocionante y nuevo, quizás, no necesariamente, pero tal vez es lo que me muestra, ¿no?
Una consulta, ese salir de Cuba, ¿no fue anterior inclusive al salir de Cuba? Y en algún punto el cine no les permitió también empezar a salir antes, o también ahí había un monotema. Y ahí también se veía la monotonía, o tenían posibilidades de ¿se entiende lo que quiero decir? De imaginar mundos posibles
Ya
antes
cuando
inclusive de
llegó
salir
el
de Cuba.
cine, ya uno era grande suficiente como para saber al menos de la existencia de un afuera de Alcatraz. Y uno ya, yo por lo menos, yo antes de salir de Cuba, yo llevaba 15 años soñando que me iba de Cuba y tenía sueños dobles y triples sobre eso. O sea, ya ese imaginario estaba ahí. Lo jodido es cuando eres un niño y piensas que ese es el mundo. Y te pasas mucho tiempo de niño asumiendo, ni siquiera sufriendo, pero sufres después cuando te enteras que no y que te pasaste todos esos años maravillosos viviendo dentro de esa burbuja horrible.
En mi caso, cuando yo me fui, yo sí sentí un poco más, fue en el 2003, ¿no? También, y no sé, yo sí sentí que aunque tenía veintipocos años, estaba saliendo de un sitio que yo no me imaginaba que era tan diferente. A pesar de que lo había visto en películas, no sé, no te sé explicar, pero sí sentía que venía de, Dios mío, ¿dónde yo estaba viviendo? ¿Qué era eso? ¿Qué lugar tan estrecho? Yo lo sentía estrecho, pero no sabía que era tan limitado. Lo tuve muy claro cuando puse un pie en Europa.
No, pero de cómo uno escapa, ¿no? Cuando ve una película o lee un libro, o qué sé yo, lee una revista extranjera, o cualquier tipo de ventana, que siempre es como una ficción, siempre es una ventana de ficción a un mundo fuera de la realidad, pero como que uno está ahí y hasta que uno no sale, no tienes como certeza, ¿no? O sea, es un poco Show de Truman, Matrix, todo, ¿no? Pero es como que hasta que no sales de ahí, es como no lo puedes corroborar, ¿no? No tienes pruebas de que existe otra realidad que no sea esa, ¿no? Y es lo que pasa, creo que ese es el choque, cuando llegas a otro lugar, que empiezas como como que te cambian las reglas del videojuego, ¿no? Y empiezas como a tener otras posibilidades y a sentir la realidad de otra
Exactamente.
manera, más abierta. Y por eso la sensación, por lo menos, que yo tenía, y creo que a casi todos nos pasa lo mismo, cuando sales de Cuba, las primeras veces es que estás en una película, ¿no? Porque es
En
como
una
el único
película, sí.
que tienes para medir cómo funciona esa realidad. Yo todo el tiempo, mi primer viaje que fue de 9 días a México, era como yo estaba en una película. Después estuve un mes en Italia, estaba en una película. Aquí llegué y sentí una película hasta que ya, bueno, como llevo más tiempo aquí, ya me he ido como acostumbrando que, bueno, ok, es una realidad, es el mundo que existe, yo solo tengo racionalmente comprendido hace mucho tiempo. Pero es la sensación, ¿no? Yo caminaba por el Retiro cuando llegué aquí, yo decía, no sé, te sientes como parte de una realidad alterada, te sientes, no sé, fuera de lo que das por real, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Porque es
Sí.
aprender nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas maneras de jugar, pensándolo como una mentalidad de videojuego, ¿no? Que creo que como uno creció un poco ya, mi generación, jugando videojuegos, ¿no? Sientes como eso, ¿no? Que te abre un poco ese
Yo
mundo, creo.
tuve un
Sí.
momento íntimo con una paloma saliendo del aeropuerto en el primer viaje en París. Yo salí por Clermont-Ferrand y saco yo del aeropuerto, que ya eso para mí. Uno se hace mil mentes en ese primer viaje, mil ideas de no, no me lo voy a creer hasta que no pase la aduana del aeropuerto y ya esté del lado ya del cristalito que siempre veo a la gente dice y yo nunca voy. No, 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 eso no, porque después me pueden virar para atrás. No, no me lo voy a creer hasta que no despegue el avión. Después dice, no, no, y si llego a él me viran. No, no me lo voy a creer hasta que no salga de la aduana ya, ¿no? Y cuando salí de la aduana ya, que ya salí para la calle en París, que hacía frío, que ya eso ya era. Todos los sentidos recibiendo información nueva. Ese país completo olía diferente, el clima era diferente, todo diferente. Yo salgo y en la salida del aeropuerto hay una paloma comiéndose un croissant. Y yo miro esa paloma y
Choque
me quedo con
cultural.
ella en el medio del frame y el tiempo va para atrás y va para el periodo especial. Y me imagino yo de niño en Cuba y me imagino esa paloma en París comiéndose ese croissant. ¿Sabes? Yo digo, cabrona, tú te estabas comiendo ese mismo croissant en el periodo especial, aquí no. No escaseó el croissant en los 90, tampoco, ¿no? Y yo no lo sabía, ¿no? Era una cosa
Sí.
loca. Tuve un
Yo.
momentazo con esa paloma en el croissant.
Ay, por favor.
Niña que no vio la luz tras la tormenta. Niña que labró en dolor su alma quieta. Nena, nena, ve y busca el sol más allá de esas velas que enciendes para pedir a Dios, lleven tu amor hasta su estrella. Nena, no sabe de adiós, vendrás otra vez a hacer canción de cualquier color. Nena, ella solo guarda un cuento y una voz que quizás soy yo. Luna, guarda esa voz. Quiero llorar y que no sientan mi dolor. Que que si hay sol, es su amor. Nena, no sabe de adiós, vendrás otra vez a hacer canción. De cualquier color, nena.
Es un contexto muy jodido, pero creo que también es el momento para cambiarlo, porque si algún momento desde que comenzó la revolución Cuba ha tenido menos poderío simbólico, que sigue teniéndolo, pero cuando ha tenido menos es ahora, menos que en cualquier otro momento del mundo. Si hubiéramos emigrado en los 80, 70, 60, incluso los 90, no hubiéramos tenido algunas oportunidades que hemos tenido después que estamos fuera. Pero los cineastas en particular la pasaron muy mal. Hay muy pocas películas del exilio cubano, pero te pones a ver que las 4 o 5 que hay son buenísimas, ¿no? Eso te dice el talento que tenían esos cineastas y la mala suerte que tuvieron de vivir en una época donde la revolución cubana era tan románticamente amada en todo el mundo y si tú eras una persona que huía de ahí, eras un disidente, no ibas a ser bien mirado. Entonces yo creo que eso lo podemos cambiar nosotros y los que vengan detrás, ¿no? Porque cada vez cuesta más trabajo sostener ese mito, ¿no?
Los cubanos lamentablemente tienen que negociar dentro de Cuba con este mono idea, además que fijan el tiempo, porque que sea unas, que intenten que sea una sola está bien, pero que dure 60 años es como aberrante, es que no cambia la plana del diario nunca, entonces es un monotema, estático en el tiempo, no ha variado nunca. Y además, cuando te vas afuera, y más a América Latina y en parte a España, además tenés que negociar con ese otro mito, ¿no? Los nicaragüenses que se exilian no negocian con lo que América Latina suponía que era Nicaragua. Pero Cuba, para la intelectualidad y la cultura latinoamericana, fue
Sí.
tan fuerte que en algún punto a
Y en
veces.
Europa también, o sea,
Y en
aquí
Europa
también, es
también.
como que, no, no, pero aquí no te imaginas, aquí es como, bueno, sí te imaginas, pero es que yo a
Sí.
veces digo, pero es que pueden ser tan injustos de querer que nosotros sigamos ahí sacrificándonos delante de ese monstruo para que ellos tengan un ideal. ¿Sabes? A mí aquí me entra una rabia con eso, porque además no te entienden y yo no tengo ninguna gana de explicárselo. Pero siento que es como si yo fuera un payaso.
Es que, claro, es lamentable porque lo que pasa es que el auge de ese cine independiente o del tercer mundo, ¿no? El subglobal, como le dicen ahora, que suena más bonito, en el siglo XXI, los últimos 20 años, ha sido gracias a la idea de los cines nacionales, que es una idea muy vieja de los 60, 50, pero en esa época surgió en Europa. Era el cine nacional y tal. Los italianos, los franceses, todo el mundo hizo su gran cine, pero de repente, como que ahora nos gusta el cine taiwanés y el cine coreano y el cine tailandés y el cine rumano y el nuevo cine argentino, son todos los. Las etiquetas y todo viene de un cine nacional, pero unos cineastas que dentro de Cuba no pueden filmar o no tienen ni siquiera el certificado de nacionalidad de sustituto de cine para ir al Festival de Cannes como una película cubana, que fuera de Cuba tampoco tienen país, muchas veces no tienen ni papeles o no puedes aplicar un fondo porque como que aplicas. ¿Sabes? Es como que como tú entras dentro de la dinámica de los festivales y los fondos, que son los que hacen todo ese cine al que nosotros no estamos más cercanos, si no tienes país, ¿no? Si tu país no te ampara de cara a todas estas instancias internacionales que necesitas,
No, no es que no te
lamentablemente.
ampara, es que te ataca y que habla por atrás de ti con
Solo,
sus
ajá, todo.
gritos.
Claro, no es que no te ayude, sino que además toma esfuerzos y energía en dificultártelo.
Y que
¿Sabes? No
ninguno de
solamente
nosotros, o sea, yo
que.
no tengo ninguna ganas de buscar dinero en Cuba. Es como, es cualquier cosa menos meterme en ese pantano, ¿no? Y
Claro.
es realmente que te quedas sin opciones.
El policía de la cultura. Cambia el nombre a tu grupo por otra letra, tu canción.
en general, digo, teniendo en cuenta la relación que suele tener la intelectualidad y la cultura Latinoamérica con Cuba-Estado, donde ustedes más que un cine de la diáspora, es un cine apátrida, porque hay otras diásporas, de vuelta, que tienen validez como tal, que el arte y la cultura occidental o los que financian ya, digo, es tan sencillo como puede haber un montón de fondos para artistas ucranianos porque fueron invadidos por Rusia, porque Rusia es un estado al que repelemos, digamos. Pero con Cuba seguimos coqueteando, ¿no? O sea, La Habana fue, el año pasado, fue la ciudad invitada en la Feria del Libro de Buenos Aires. La Habana. O sea, el estado que más censura en América Latina. En la Feria del Libro de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. O sea, es como, ¿no?
Entonces, eso es el conflicto principal mío con eso. Así que como que me provoca más dolor y al mismo tiempo ideas, ¿no? Esa frustración de ver cuánta gente Mordor convenció, ¿no? De alguna manera. Y mucha gente que está metido en movidas muy bonitas y muy de progreso del mundo, les compró la moto, ¿no? Y tú dices, what the fuck? Todo el tiempo me pasa. A mí me parece interesante lo de que estemos haciendo este podcast contigo y que sea una cosa con Argentina, porque Argentina mismo, de Latinoamérica, es como de los lugares que más está enamorada de Cuba. No sé si por relación con esto, hay varias historias. Está el Che, está Maradona tatuándose a Fidel en el pie y yéndose a hacer todos los horrores que hizo en Cuba. Y está, qué sé yo, hace poco vi que Canel fue a verse con las madres de la plaza. Y tú dices, pero, what the fuck? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No sé. ¿Y quién le explica a las madres que están hablando con un dictador similar a que
desapareciendo en la
¿Quién le explica eso de una manera que lo entiendan? Porque al final yo, me da igual, incluso los dictadores, lo que yo quiero es que el mundo, que Cuba, que mi familia esté mejor lo más rápido posible. Y eso empieza por lavarle la mente a todo el que esta gente le volvieron loco así. Y tú te das cuenta que es tan potente. Con todo lo que hay, yo pensé que después de lo del 11 de julio, todos los videos de represión y todos los horrores que hay, ya, eso iba a bastar para que se quitara la venda. Y desgraciada y sorprendentemente, no.
Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.